La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
16 de septiembre del año 2025, una en punto de la tarde, martes, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Cuál puente? Impresentable del Duende. Aquí chambeamos ayer, aquí chambeamos hoy. ¿Cómo le va?
Aquí estamos, querido Charlie, como siempre, un placer saludarte. Igualmente a mi queridísima Arely Paz, qué ambientazo agarró ayer en el castillo, Arely, qué barba. Ya estaremos. No, es que se puso.
Hoy no, espérate, cuando empezó, ¡Vive la France! ¿No? ¡Liberté! ¡Galité! Digo, no, espérate, ese no es el grito, ¿no? No,
sí, ya dije, estaba, ¿no? Espérate, cálmate. Oye, ¿qué tal cuando aventó?
Cuando agárrale, No, espérate, sí. No.
Y las barras y las estrellas gritaban. Y yo, espérate, este es otro lado, ese es el 4 de julio. Y aguántate. Oye, pero ¿qué tal cuando pensamos que se había ido y entró a aventar la paloma al comedor? ¿Qué tal? Ay,
oiga, pero aquí estoy trabajando, ¿eh? Trabajando.
Oye, la paloma, pero la que trae tequila y jugo y refresco de naranja, de limón, ¿no?
Ah, oye, por cierto, ya que estás en esto de bebidas, Charlie, ¿qué tal las que estrené ayer, eh? Son una chulada.
A mí el Bermúdez fue mi favorito. ¡Hombre! Resbalaba natural, ¿eh?
Sí, la verdad, Charlie. Y además, las que aventamos ayer en el jarrito que... ¿Me dejas comentarla, Charlie, para que la gente sepa lo que
estuvimos hablando? Sí, claro.
Hermano, ayer estrenamos el famosísimo... ¿Cómo jaló esta bebida, eh? El adquirí inmobiliario. ¡Ah, una joya! En lugar de daiquiri, este fue adquirí inmobiliario.
Adquirí, sí. Exactamente.
No, ¿Qué traía?
¿Qué traía, Duende? Platíquenos, por favor.
Mira, Charlie, básicamente te voy a decir, primero que nada, con este trago tú te la pasas constituyendo empresas entre amigos. Bueno, ajá, tradúzcase, socios, tapaderas, ¿no? Ya sabes, cómplices, ¿no? O sea, te armas un entramado de empresas para ocultar al final que tú eres socio de un desarrollo inmobiliario en Estados Unidos. Decías, ¿qué trae?
Oye, bueno, ¿trae durazos? Digo, ¿duraznos?
Sí, qué bonito, qué
trae, hermano, licor de durazo.
¡Qué joya! Mira, si no encuentras el licor de durazo, normalmente te lo pides con jugo, de preferencia que sea jugo Arizona. Un jugo Arizona de durazo. Qué bonito. Y le pones ahí una aceituna para que amarre.
Bien Farías, ¿no? Te sirven bien Farías.
Qué bonito, Charlie. Así, bien Farías te sirven. Oye, hermano, el otro trago, ¿cómo lo estuvieron pidiendo? Este es el Morena Sunrise. ¡Ah, qué bonito! Porque, hermano, es que de verdad, cómo se ríen de nosotros y en nuestra cara. O sea, el Morena Sunrise. Fíjate, este trago, el Morena Sunrise, te pides una botella de tequila. Te pones hasta las chanclas, te la acabas hasta la última gota. Armas un zafarrancho en el jarrito, te peleas, avientas sillas, tiras mesas. Y al final... pides que se investigue quién pidió la botella de tequila. ¿Quién pidió esa botella de tequila con la que empezó?
Y aseguras que eso no pasó y que pasó en noches del pasado.
Oh. ¡Ah! ¡Qué bonito! Qué eso belleza. Sí, así. Son las
¿cómo
dos,
se llama?
Las
el Morena dos. Sunrise. Oh,
el Morena Sunrise y el otro es el Adquirí Inmobiliario. Sí, no. Oh, es que qué son cosa. Las chuladas.
¿Vas
son
a probar? ¿Hoy hay jarrito también, Arely Paz?
Sí,
a
pesar de que... sí, ya claro. Sabes que sí.
Vamos, de hecho, Arely, pero estás en condiciones de regresar.
Yo sí. Bueno. Estoy trabajando. Oye, no, ya.
¿De veras? Sí, todo. Qué buen ambiente.
Claro, no hubo mañanera, ¿no?
Pues ya me quita, ya me regala vida hoy.
Claro. No, pero, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy que es martes 16 de septiembre del año 2025.
1.
¿Qué discurso se acaba de aventar el secretario de Marina de la presidenta Sheinbaum, el almirante Raimundo Morales. Durísimo, fuertísimo, brutal. ¿Por qué se lo digo? Porque la Marina está en medio de su peor crisis en la historia. Una crisis generada durante el gobierno de López Obrador. Porque el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, permitió que sus sobrinos, un vicealmirante y un contraalmirante, encabezaran una red de huachicol fiscal y una trama extensa de corrupción que empantanó, que enlodó a la Marina. Prácticamente no había resquicio en la Marina Armada de México en donde no se sintieran los tentáculos de los sobrinos. Y en medio de esta crisis en la Marina, el discurso del secretario de Marina actual es brutal. Se lo voy a poner, le voy a poner la parte central. Es el discurso que da, aparte no lo da así cualquier día, no. Lo da en el desfile del 16 de septiembre. El grueso del discurso, no se trató de la independencia, no. Hubo un par de párrafos de la independencia, no. La mayor parte del discurso fue para hablar de la corrupción, de lo difícil que fue para la Marina expulsar esta pus, de lo que ha dolido en la Marina la deshonestidad y de cómo no podían hacer otra cosa, no podían callarse, no podían solapar la corrupción porque entonces iba a ser peor. Y de cómo él ha encabezado un golpe de timón, lo dice textualmente. Y esto es un mensaje brutal, contundente. Es un mensaje en donde en pocas palabras está diciendo, uno, esto no fue un tema de 3 o 4 marinos por ahí perdidos, como lo hemos dicho en este programa desde hace tiempo. Esa es una mentira que han tratado de posicionar la presidenta Sheinbaum y su equipo, no el secretario Marina. Quienes han tratado de exonerar a Rafael Ojeda no ha sido la presidenta Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero, el secretario Omar García Harfuch, siguiendo las instrucciones de la presidenta, no nos hagamos. Pero el secretario Marina no. Y tan no lo exonera que hoy vuelve a hablar de un golpe de timón. Es decir, ¿qué es un golpe de timón? Cuando se gira totalmente el rumbo del barco. Hay un nuevo capitán en ese barco, el almirante Morales, y cambia la ruta de ese barco. Da un golpe de timón en el barco. No hay modo de que después de este discurso del secretario de Marina actual, nos salgan con la batea de babas de que el almirante Rafael Ojeda no sabía nada. El almirante Rafael Ojeda hace 2 años pidió que se investigara. No, el almirante Rafael Ojeda hace 2 años fue a la Fiscalía General de la República a curarse en salud. A decir lo que dicen todos los políticos cuando el agua les llega al cuello. Y mire que de agua los marinos saben. Caiga quien caiga, hasta donde tope, al fondo de las investigaciones. No. Se estaba curando en salud. Él hubiera podido con un manotazo acabar con la trama criminal de sus sobrinos dentro de la Marina, que dejaron una estela incluso de muerte. O sea, corrupción, huachicol fiscal y muerte también. Hay varios asesinatos relacionados con este cártel de huachicol fiscal, el cártel de los sobrinos. Bueno, ahí le va el discurso al secretario Marina con todas las claves que pone en el camino. Escuche usted.
Detrás de la libertad de un pueblo siempre estarán presentes las decisiones individuales y colectivas. Hay riesgos que deben tomarse por un bien común, por un bien superior, por el bien de la nación. De mano de nuestro pueblo hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Desde la Secretaría de Marina Armada de México hemos actuado con una sola brújula, la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. La justicia nos determina y la honestidad nos sustenta.
¡Qué fuerte! Esto es absolutamente inusual en un mando de la Marina. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate. Hemos actuado con honestidad y transparencia. Hicimos un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad para poner ante la ley los actos reprobables que no nos definen como institución, pero que podían enquistarse. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. No fue para nosotros jamás opción el disimulo, porque el silencio no nos define. ¡Wow! En cualquier gobierno normal del mundo, hace 15 minutos después de este discurso se hubiera girado una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. ¿Lo van a seguir protegiendo? ¡Ahí se la dejo! ¿En serio, con tal de proteger a López Obrador, van a seguir protegiendo a este hombre? Ahí se la dejo. Platícanos del desfile, Rocío Jardines, y qué dijo la presidenta. Primera vez en la historia que una mujer da el grito, primera vez en la historia que una mujer encabeza la parada militar del 16 de septiembre, Rocío.
Así es, Carlos, buenas tardes. Un desfile que todavía continúa y donde se ha dado el mensaje no a la intromisión extranjera, al menos fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar este aniversario 215 del desfile militar realizado aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y te comento, ella llegó muy diferente a lo que ocurrió la noche de ayer en El Grito, hoy vestida con un traje color guinda que pues pareciera recordar al partido político que la impulsó. Así es, Carlos, y la primera mandataria pues hoy recordó el trabajo de los héroes como Vicente Guerrero y las heroínas, que dijo: recuerdan que la libertad no se negocia y la soberanía no se vende. Vamos a escucharla.
A lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta. Pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza. Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria.
Carlos destacó el proyecto aprobado por el Congreso para evitar cualquier intervención, intromisiones de cualquier acto desde el extranjero que pueda afectar la integridad, la independencia, la soberanía del país. Y en este escenario llamó a defender la independencia de forma pacífica todos los días. Escuchemos.
La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. La soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, a hablar con nuestra propia voz, a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes. Y la soberanía, establece nuestra Constitución, reside esencial y originalmente en el pueblo. Nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días.
Ella ha sido acompañada, Carlos, de su esposo José María Tarriba, así como los integrantes de su gabinete legal y ampliado, aunque con la ausencia, Carlos, desde anoche del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y hoy la del Bienestar, Ariadna Montiel. La jefa del Ejecutivo Federal terminó su discurso gritando un viva a la dignidad del pueblo mexicano y los tres clásicos, que viva México. Y bueno, previamente te informo que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Tejo, llamó a la unidad del país para desterrar, dijo, las conductas antisociales como la delincuencia. Informó que en este desfile participan más de 16,000 efectivos, 5,000 son mujeres. Y bueno, en este fue el primer año, Carlos, donde una mujer participa entre los elementos de paracaidistas que aterrizaron aquí en la plancha del Zócalo. Y en algunos de los carros temáticos ya han destacado la presencia de niños vestidos de militares, también de marinos, y no faltaron los que muestran obras como el Tren Maya o la construcción de hospitales. También ha pasado el carro de deportistas mexicanos, entre los que se encuentra el clavadista Osmar Olvera. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Rocío. Cualquier novedad, porque sigue el desfile, ¿no? Sigue cualquier novedad, estamos aquí al pendiente.
Claro que sí, seguimos pendientes aquí desde el Zócalo.
Bueno, anoche la presidenta Sheinbaum dio un grito en el que, más que ponerle un color partidista a las arengas, le puso literalmente un sello de mujer. Es la primera mujer que encabeza el grito desde el balcón del Zócalo. Fue el primer grito de su administración, sin duda una imagen histórica. Un Zócalo repleto, se habla de más de 200,000 personas. Dice el gobierno de la Ciudad de México que fueron 280,000 personas, tanto en la plancha del Zócalo como en las calles aledañas. La presidenta salió al balcón y lanzó 22 vivas. Algunos sellos de mujer, pues, entre las arengas, no habló de doña Josefa Ortiz de Domínguez, sino le quitó el de Domínguez, la pertenencia al esposo, y la nombró como doña Josefa Ortiz Tellez Girón. Recordó a las insurgentas Manuela Molina, la capitana Gertrudis Bocanegra, y sumó en sus arengas a heroínas anónimas y migrantes, sin olvidar el discurso que ha sostenido desde que llegó Trump a la presidenta de Estados Unidos sobre la soberanía. Así estuvo.
¡Vivan las heroínas anónimas!
¡Viva!
¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
¡Viva!
¡Viva las mujeres indígenas!
¡Viva!
¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!
¡Viva!
Vamos al siguiente de sobremesa, pero despuesito de la pausa, 1:17, tenemos más aquí en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:22, seguimos con nuestra sobremesa.
2.
Después de las declaraciones del fiscal de Paraguay acerca de que Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel de La Barredora y secretario de seguridad de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, en el sentido de que Bermúdez buscaba extender su red criminal hacia Sudamérica, es decir, no solo se había quedado en México, sino estaba en Sudamérica tratando de delinquir. Especialistas de seguridad consideran que el líder de La Barredora no se fue por sus propios medios. Señalan que logró apoyo del grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, con quien se le ha vinculado en México. Y reconocen que este cártel tiene dinero y tiene contactos en América del Sur. Desde hace más de una década ya existen vínculos entre el cártel Jalisco y células ubicadas en Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, por lo que no sería impensable que se buscara un campo de acción desde Paraguay. No solo eso, según una fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, citada por el diario El Universal, Hernán Bermúdez Requena estaría en la mira de las agencias federales americanas, incluido el Departamento de Justicia y el de Investigaciones de Seguridad Nacional. La principal sospecha está en el contrabando de combustible desde puertos de Texas hacia México mediante documentación aduanal falsa y lavado de dinero vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Las fiestas patrias le pusieron una breve pausa a la conversación sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, pero sin duda hay morenistas de muy alto perfil que no pasaron una buena noche mexicana, y para mí que este escándalo va a seguir, y ¿sabe qué? ¡Qué bueno que va a seguir! ¡Que salga toda la pus! Siguiente sobremesa.
3.
Desgraciadamente, ya son 17 las personas fallecidas por la tragedia de la semana pasada cuando explotó una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. En su reporte de este mediodía, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ayer eran 16 personas muertas en total, hoy ya son 17. 35 personas siguen hospitalizadas, otras 31 han sido dadas de alta. Ayer la Fundación Michu y Mau, especializada en apoyo a niños con quemaduras graves, informó que Yaslina Zulet Carrillo Matías, la niña de 2 años que sobrevivió a la explosión gracias a que su abuela, Alicia Matías, la protegió, la cubrió con su cuerpo durante las llamas. La niña de 2 años fue trasladada al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas. Usted sabe que la abuelita, y lo reportamos ayer, desgraciadamente falleció. La niña junto con su mamá que la acompañó ya están en los Estados Unidos y Yaslina Zulet va a recibir tratamiento especializado por las quemaduras que sufrió en la tragedia. Este es un hospital que se dedica justamente a atender a niños quemados. La Fundación Michu y Mau se ha dedicado justamente a tratar de darles un futuro a los niños que resultan gravemente heridos por quemadura. Y ojalá, ojalá tenga un muy, muy buen destino. Siguiente de sobremesa.
4.
Cada vez más cerca la conversación de México y Estados Unidos sobre el T-MEC. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues en efecto, cada vez más cerca y ya empezó Estados Unidos el proceso de consultas. Hay que recordar que esta cláusula del ocaso, como se llamó cuando se puso hace unos años que se firmó el acuerdo comercial que tenemos ahorita, el T-MEC, el que firmó Trump, desde luego, se puso esta cláusula que decía que cada 6 años habría que sentarse en los 3 países miembros y conversar para ver qué se le podía poner, quitar o ajustar a este acuerdo comercial. Sin embargo, Carlos, es la primera vez que sucede. Entonces, lo que podía, de esto puede tener muchísimos grados. Puede ser una simple revisión, como sentarse y decir, oye, pues mira, hay que cambiarle aquí, hay que agregar esta industria, hay que agregar este sector. O puede ser una completa renegociación. Ese escenario, evidentemente, no nos gusta, no queremos que eso suceda. Aunque todo parece indicar, Carlos, que pues la idea de una revisión así sencilla y tranquila y por las buenas, yo creo que ya queda un poquito de lado y todo suena más a una revisión. El proceso en Estados Unidos establece que a más tardar los primeros días de octubre tiene que llamarse a una consulta pública, un proceso de consultas públicas donde se solicita a diferentes sectores, a diferentes actores en el comercio, pues que den su opinión sobre cómo está funcionando el acuerdo comercial para después tener una reunión, una consulta pública, ya el evento público donde se va a decir qué es lo que se está pretendiendo hacer con el acuerdo de libre comercio, y eso será el 17 de noviembre. Así que ya llama USTR a este proceso de consultas. Empieza ya ahorita, Carlos. Así que esto más nos vale tener muy claro qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque puede ponerse la cosa muy complicada. México puede salir ganando, por supuesto que sí, pero yo creo que como están las cosas, tenemos ahora todo el abanico de posibilidades. Puede suceder desde que nos vaya muy bien hasta que nos vaya fatal en términos de aranceles y de barreras comerciales.
Es, o sea, que hay que estar súper estratégico el asunto, ¿no?
Es súper estratégico, y la respuesta que México dé, no solo frente a Estados Unidos, sino frente a otras economías, como los aranceles, justo que hemos estado comentando, los aranceles que están dedicados a productos chinos, por supuesto que van a estar en línea con esta conversación. Ahora sí que todo va a estar en línea con esta conversación, incluyendo temas de seguridad, migración, fentanilo. No pensemos que es únicamente comercio, porque eso, Carlos, ya desde luego ya cambió. Ya estamos hablando de otro escenario por completo. Estados Unidos ya empieza el proceso y vamos a ver qué sucede. Y en otro tema, Carlos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le impuso sanciones al banco B por Más por 27 millones de pesos. Son sanciones diferentes, de diferentes multas, de diferentes incumplimientos, pero los incumplimientos son relacionados con esto que ha estado sucediendo últimamente de prevención al lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Hay toda una ley y hay procesos muy claros y muy específicos que tienen que seguir las instituciones financieras. Pero son procesos, Carlos, que suelen ser muy costosos y que suelen ser muy complicados para las instituciones. Uno, por ejemplo, es esta... Los bancos tienen que tener un expediente muy completo de cada cliente, pero si el cliente, por ejemplo, cambia de domicilio, pues el expediente ya no está completo. Entonces, todo el tiempo hay que estar monitoreando eso. Y bueno, la Comisión Nacional Bancaria y Valores le pone esta sanción por diferentes incumplimientos, por diversos incumplimientos, a Banco B por Más, 27 millones de pesos. No viene de Estados Unidos, como escuchamos con los otros bancos. Esta es una sanción que pone la propia comisión en México. Pero bueno, pues esto va en línea también de lo que hemos estado viendo con otras instituciones financieras, Carlos.
Interesante. Muchas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Ha arrancado la UEFA Champions League en su fase preliminar. Digo fase preliminar, ya no fase de grupos. Te acordarás que ya la temporada pasada fue diferente. La Champions. Martes de Champions. Más temprano, el conjunto del Arsenal fue a Bilbao, fue a San Mamés para ganar 2-0. Y en este momento, el Real Madrid, justo en este instante, está empatando ante el Olympique de Marsella, el equipo del sur de Francia, que soportó un bombardeo de llegadas del Madrid en todos sentidos los primeros minutos. Posteriormente encuentra un gran gol con Timothy Weah, futbolista. ¿Te acuerdas de aquel George Weah? Que fuera el futbolista del fútbol europeo del año, Balón de Oro, liberiano, luego fue presidente de Liberia, pues su hijo Timothy, seleccionado estadounidense, juega con el Olympique, le hizo un buen gol al Madrid, después un penalti que Kylian Mbappé acaba de convertir en gol, 1-1 en este momento en la UEFA Champions League. Más en esta jornada de martes, vale la pena decir que la Champions esta semana, Carlos, es martes, miércoles y jueves porque todavía no hay Europa League. Así como la NFL va abriendo el espectro de partidos, ¿no? Cada vez nos dan más días para divertirnos más y escalonar más. Lo mismo pasa acá. El Tottenham le está pegando al Villarreal 1-0 y la Juventus está derrotando, empatando a 0. Juventus 0-0 con el Borussia Dortmund, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. 1:31 PM, así lo marca el reloj de W Radio. Una pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ayer hubo un anuncio muy importante en términos de aviación, en donde Trump embestía la alianza entre Aeroméxico y Delta, una alianza que es muy conocida en nuestro país, es muy cercana a la clientela turística mexicana. Y lo que dice es que el argumento de Trump es que han incurrido en una suerte de prácticas monopólicas, como si hubieran encarecido, digamos, que las rutas entre Ciudad de México y algunas ciudades de los Estados Unidos. Vamos a hablar con alguien que sabe muy bien de esto, que es Carlos Torres, especialista en temas de aviación. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte también. Muy buenas tardes.
A ver, explícanos qué es esto que está haciendo Donald Trump. ¿Tiene que ver con que el gobierno forzaba a las aerolíneas a llevarlas a la AIFA? ¿Tiene que ver con que están acusando de que tenían un monopolio Delta y Aeroméxico en las rutas de la Ciudad de México a Estados Unidos? ¿Qué está pasando?
Te diría yo, Carlos, que básicamente la queja de fondo del gobierno norteamericano es sobre el tratamiento que hizo en México a las aerolíneas estadounidenses, primero para sacarlas, digamos, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a las aerolíneas de carga, y trasladarlas al aeropuerto Felipe Ángeles. Yeah. Y el segundo elemento que tú recordarás, que fue el recorte, digamos, artificial de los slots, de los horarios de aterrizaje y de despegue, que le pegó, por supuesto,
en el aeropuerto Benito Juárez.
En el aeropuerto Benito Juárez,
era un poco a las aerolíneas mismo, estadounidenses. Para forzarlas, ¿no? Para hacerles manita de puerco y que se fueran a la AIFA, ¿no? Porque la AIFA tres años y sigue sin jalar, ¿no?
Así es, y de fondo, pues todo esto, digamos, el agravante está en contra, digamos, del acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, que fue firmado desde el 2015, y de ahí es donde el gobierno de Trump, pues digamos, se agarra para justificar que termina esta alianza. Me parece que la afectación o el efecto colateral es la alianza entre Aeroméxico y Delta, pero de fondo me parece que las observaciones que hace el gobierno norteamericano, que no fueron atendidas por el gobierno de México en este sentido, es en realidad el tema, pues, que está de raíz en esta decisión.
¿Por qué dice, habla como de prácticas monopólicas? ¿Qué es eso? Yo no entendí.
A ver, déjame ponértelo de la manera más fácil. Lo que te permitía este acuerdo bilateral era que dos aerolíneas, una mexicana y una norteamericana, pudieran operar como si fuera una sola empresa, compartiendo ingresos, costos, gastos, y eso eventualmente lo que permite es ampliar, digamos, la oferta de vuelos, mejorar las tarifas y ampliar el tamaño del mercado. Eso fue, digamos, la alianza entre Aeroméxico y Delta, fue la única alianza que en ese momento se autorizó. Después la buscó Viva Aerobús con otra aerolínea norteamericana, que ya de hecho se le negó en su momento, y eso es justamente lo que te permitía a operar como si fuera una sola empresa y tener, digamos, esta inmunidad antimonopolio, que es decir, operar con prácticas que bajo otro esquema serían anticompetitivas para el mercado.
Ahora, ¿están acusando a Aeroméxico y Delta de haber encarecido los precios de los vuelos a Estados Unidos o algo así?
Sí, digamos, en la explicación, que es la verdad bastante amplia, pues hay una serie, digamos, de acusaciones del gobierno norteamericano donde señalan que esta alianza, pues digamos, tenía monopolizada una buena cantidad de los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México y que eso impedía, pues digamos, una sana competencia de otras aerolíneas estadounidenses, básicamente American Airlines y United, que también hay que decir de paso que encontraron en esta justificación del gobierno de Trump, pues una oportunidad, pues para atacar, digamos, la alianza entre estas dos empresas.
Es decir, no es que Delta se hubiera quejado de que la mandaran a la IFA, sino las otras aerolíneas se quejaron ante Trump.
Efectivamente, y fueron, la verdad, bastante agresivas, digamos, en sus acusaciones y en el expediente que se fue armando y que analizó el Departamento de Transporte, de tal suerte que al final el departamento dice, bueno, pues con los elementos que yo tengo aquí a la mano, todo indica que efectivamente esta alianza pues está, digamos, rompiendo estas reglas de competencia y afectando el acuerdo bilateral de transporte aéreo.
Carlos Torres, especialista en temas de aviación, nada de esto estaría pasando si el gobierno de México no hubiera hecho una política agresiva de acoso contra las aerolíneas para que a fuerza usaran su inútil AIFA.
Yo te diría que sí, y por el segundo motivo, hay una óptica de ver a la industria aérea pues con un retroceso, es decir, México optó cuando empezó el gobierno de López Obrador en operar con dos aeropuertos distintos, a eliminar el tema del hub de Texcoco, y a partir de ahí, pues digamos, adoptó una política de industria aérea pues muy distinta a la que en general pues hay en el resto del mundo, y pues hoy por hoy estamos pagando esas consecuencias, Carlos.
Una más, Carlos Torres, gracias y muchos saludos.
Un abrazo fuerte para ti.
Hasta luego, Carlos Torres, especialista en temas de aviación.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, qué bien la pasamos ayer en el castillo. De verdad, qué bueno que tuviste la oportunidad de ir un ratito. Yo siempre digo que Areli es la que pone el ambientazo. Mi querida Areli Paz es la que siempre... Pues ya sabes, ahí. No, ¿cómo es, Areli? Siempre bailando, siempre alegre, siempre poniendo ahí el ambiente. Y, por cierto, muchachos, hoy, pues como cada año, tenemos, pues, los gritos en diferentes partes del país, gobernadores, alcaldes, la clásica de cada año de mi Charlie, por decir lo menos, y es que se avientan unas joyas que de pronto, pues, rompen el protocolo, desvían de alguna forma la solemnidad esperada de la ceremonia, y pues... Uh-huh. Resulta en momentos chuscos, mi Charlie, divertidos, como este que te voy a presentar, del alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández, que de pronto pues él le fue, se confundió en el grito de independencia y dijo, ¡viva Josefa Ortiz de Pinedo! Así como les... Es más...
hermana, chita, hermana del querido doctor Cándido Pérez, Jorge Ortiz de Pérez.
Ándale, sí, ya no se lo acabaron en redes sociales, ya le decían viva la maestra Canuta, viva Homerito, no, ya se le estaban acabando en redes al, pues, al pobre alcalde de Escárcega, Campeche. Así lo gritó ayer por la noche.
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva! ¿Qué tal, hermano?
No puede ser.
No, que y además ahí lo que brinca es que la gente en lugar de oigan, no, la gente viva, viva, o sea, qué onda, caray, ahí se les fue Bicharle, oye, y otro más, el gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta, polémico. Bueno, pues también dio ahora el grito, pues se inventó un nuevo héroe nacional, me
Charlie. Caray, ¿quién?
¿Has escuchado de Leonardo Vicario? Ese era. Es que...
¿Hermano de Leona? Okay. Oh, bueno.
Es correcto, nada más que este como que no tuvo tanta trascendencia en el movimiento. Se aventó este grito que quiero que escuches. Bueno, lo estuve platicando con mi querida Arely Paz y creo que hasta bajaron el audio ya de plano.
Es el esposo de Andrea Quintana Roo, entiendo, ¿no? O
sea... Ándale. Es correcto. Vamos a escuchar esta pifia.
¡Qué oso!
Del gober poblano. Sí, recordando al maestro Paco Toscano. ¡Qué oso, pero qué oso tan sabroso! Se aventó Alejandro Armenta.
¡Quiero un patria y libertad! ¡Viva Leonardo Vicario!
¿Quién?
Entre Leonardo y Leonario, ¿no?
Ponlo otra vez, sí. ¿Quién?
Leonardo Vicario. Entre Leonardo y Leonario. Vamos a escucharlo de nuevo.
¡Quiero un patria y libertad! ¡Viva Leonardo Vicario!
Leonardo de Andrea Quintana
la escuela, pues. Todos sabemos en la escuela, hasta teníamos la estampita Leona Vicario.
Oye, qué cosa.
Cuando, pues,
¿qué te digo? Quería... César Menta, sí. Ya lo conoces, ¿no?
¿Qué tal, hermano? Es lo que tenemos el día de hoy en
este. ¡Te regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Murió Robert Redford. ¿Y quién mejor que Nicolás Alvarado para hablar de esto? Querido Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, pues estamos recordando a un hombre icónico en muchos sentidos. Y a veces empiezo a pensar, te confieso que estoy escribiendo mi columna de mañana al respecto, que el menor de sus méritos fue aquel por el que era más conocido, que era el actoral. A ver, fue un muy buen actor, es decir, fue un actor que participó en muchas películas clásicas, en Butch Cassidy and the Sundance Kid, en Los Tres Días del Cóndor, en El Golpe, en Nuestros Años Felices, en Descansos en el Parque. Tuvo 51 películas, de las cuales a lo mejor una veintena pues califican para clásicos del cine, The Natural de Barry Levinson, Fuera de África de Sidney Pollack, es decir, grandes títulos. Pero nunca fue muy reconocido como actor, era un actor de rango limitado, en efecto. Siempre era como el preppy, fresa, guapo, un poquito vacuo.
Muy taquillero, eso sí, ¿no?
Muy taquillero, eso sí. Pero fíjate qué curioso. Sus Óscares competitivos, sus Globos de Oro competitivos, sus reconocimientos en festivales son como director. Muy tempranamente, con Ordinary People, a principios de los años 80, se revela como un director capaz de meterse, digamos, adentro de la estofa del sueño americano y de tratar de ver cómo funcionan instituciones como la familia o como la televisión o como los gobiernos o como el medio ambiente. Y eso resulta, digamos, muy inesperado en un galán hollywoodense como Robert Redford y en un galán tan taquillero. Y creo, Carlos, que de todas maneras lo más importante que hizo fue el ser el gran promotor del cine independiente en Estados Unidos, en Hollywood. Es decir, él toma el nombre de su personaje en Butch Cassidy and the Sundance Kid, Sundance, y con eso primero crea un instituto que se dedica a financiar no solo el cine, sino también el teatro y la música y otras expresiones, y alentar vocaciones de minorías étnicas y raciales, vocaciones de jóvenes cineastas a tallerear, a dar becas, a dar apoyos, a ofrecer mentoría, es decir, a generar, digamos, como un nuevo establishment hollywoodense más off, más alternativo, más diverso. Y ese mismo espíritu terminará reflejado en el Festival de Sundance, en Park City, Utah, todavía hasta este año. Se va a cambiar a Boulder, Colorado, a partir del año próximo, que es, digamos, el lugar en donde se construye el cine independiente hollywoodense. No habría Tarantino, no habría Jarmusch, no habría David O. Russell, no existirían los Steven Soderbergh, salta a la fama ahí, es decir, no existirían los grandes nombres que renuevan la cinematografía hollywoodense y que constituyen un circuito, digamos, alterno al de los blockbusters, si no fuera por Robert Redford. Entonces, este hombre que, digamos, tenía todo para ser el Golden Boy, el actor galán, lo fue, pero lo capitalizó para ser el gran promotor de la verdadera creatividad y de una visión alternativa en Hollywood, tanto en sus películas como director y sobre todo como el extraordinario promotor cultural. Hollywood pierde una gran estrella, sí, pero sobre todo pierde, creo que, al más importante de los promotores del cine estadounidense, Carlos.
Si queremos ver esta etapa menos popular, pero más interesante de Robert Redford, ¿qué película nos recomiendas ver?
Yo creo que Quiz Show es, no es su película más famosa como director, es su película más famosa como director es Ordinary People, pero sí creo que es la que más apunta hacia el tipo de cine que le interesaba. Es una película sobre la corrupción en los programas de concurso televisivos. Una película muy oscura, muy bien dirigida, casi expresionista en su lenguaje, que creo que prefigura en buena medida el tipo de cine que le interesaba en Sundance. Si me permites, otra menos conocida además es The Milagro of Infield Ward, que es una película sobre políticas públicas y medio ambiente y sobre el uso del agua, que prefigura también el cine político que le interesaba a Sundance. Yo creo que estas dos películas de Redford como director nos dan en buena medida un atisbo de su visión, de su idea de mundo, y que es una idea de mundo que fue clave, que le dio respiración urgentísima a Hollywood en las últimas tres décadas, Carlos.
Te abrazo, Nicolás Alvarado. Muchísimas gracias.
Carlos, abrazo fuerte.
Hasta luego.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Con todo lo que está haciendo Donald Trump, con esta hiperactividad que nos tiene, que si con los aranceles, que si con los migrantes, que si con los narcos, que si con Ucrania, que si con Gaza, o sea que está mañana, tarde y noche tuiteándose, reuniéndose, de pronto aventando cortinas de humo, pero lo de Epstein, pero los jueces, pero los gobernadores. ¿Cómo le está yendo en su aprobación? La gente en Estados Unidos está contenta con Trump. Vamos a platicar de esto con Yamil Nares, director de DEFO, empresa de investigación y opinión pública. Yamil, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, esta hiperactividad de un Trump que parece que tiene para todos, ¿qué tal le está saliendo?
Fíjate que justo me gustaría contextualizar estos números de aprobación de Trump desde una perspectiva más electoral. De acuerdo con el agregador que hemos estado realizando, Carlos, Trump actualmente tiene 44% de aprobación y 51% de desaprobación. ¿Qué significa esto? Que aunque sigue siendo relativamente competitivo en temas de aprobación, está por debajo de una línea que es una línea de peligro de más allá del 45%, un umbral que es conocido en la política americana, donde los presidentes, si caen de ese intervalo o si pasan de ese intervalo, casi siempre sufren pérdidas en el Congreso. ¿Qué ha pasado este año? Recordemos que en febrero Trump llegó hasta 50% de aprobación, más o menos. Su nivel desde que volvió a la presidencia ha sido en ese momento el más alto. Pero desde entonces los números cayeron y la desaprobación se ha estabilizado arriba del 50%. Esto no es un colapso. Sí creo que es una erosión, Carlos. Es una erosión constante. ¿Y por qué? ¿Erosión en dónde? Por edades, si analizamos esto, vemos que su base está envejeciendo. El desplome más fuerte es entre jóvenes de 18 a 29 años. solo lo aprueba alrededor de una tercera parte de este segmento, cuando antes, en enero, más de la mitad lo estaba respaldando. En los adultos mayores la caída es mucho más suave, de 45 a 64 años siguen siendo un grupo sólido con 48% de aprobación, y los mayores de 65 años rondan más o menos en el 46%. En género también hay una diferencia que es enorme. Trump entre hombres está cerca del 50% y entre mujeres apenas alcanza el 37% de aprobación. Esto pues es un problema en temas electorales porque generalmente en los suburbios donde las mujeres suelen salir a votar y definir elecciones pues puede ser peligroso para su partido. También por raza la coalición se estrecha y se vuelve pues más blanca y más masculina. Trump mantiene mayoría entre los blancos con 51% de aprobación, pero entre afroamericanos llega al 21% nada más y entre hispanos está en 33%, que cayó casi unos 10 puntos desde febrero. Entonces, ¿qué significa todo esto, Carlos? Que Trump pues no necesita ser popular para estar compitiendo, sin duda en un país polarizado como en Estados Unidos, como está actualmente. Todavía puede ser, y lo hemos visto electoralmente, rentable, pero sí está en un nivel donde la historia nos dice que
está en riesgo, ¿no?
Exacto. Ahora, en frente de las elecciones.
Esto tiene que ver con la elección del legislativo del próximo año. O sea, tiene un año para pasar de ese 44 justo abajito de la línea de supervivencia, que es 45%, dos, tres puntitos que gane y ya lo pone en otra posición. O sea, tampoco es que la tenga en chino, ¿no?
Exacto. Si sale, si vuelve a llegar a los 50, creo que estaría más cómodo. Y antes todavía de este año, pues recuerda que lo que viene es que ahorita en otoño hay choque por el presupuesto, los posibles cierres de gobierno, la economía también juega, ¿no? Si sube el desempleo o baja la confianza del consumidor en el 26, pues también puede perder apoyo. Entonces,
sí, porque en Estados Unidos es normal que de pronto se te puedan voltear un puñado de legisladores. Y votar, a pesar de ser republicanos, votar contra el presidente, y ahí ya se te complica todo, sobre todo cuando tienes una mayoría tan estrecha, ¿no?
Así es. Y el hecho de que sea impopular, pues eso no quiere decir que esté acabado, ¿no? Como bien mencionas, si de repente empieza a crecer de nuevo, que la tendencia es ligeramente hacia abajo en temas de aprobación y se ha mantenido su desaprobación al 50%, pero bueno, ha perdido fuerza con jóvenes, con mujeres, con hispanos.
Oye, ¿cuál te parece que es la varita mágica para recuperarse? ¿Es el tema de política internacional, enfrentarse a China, resolver Ucrania, resolver Gaza? ¿Es más un tema económico que mejore el rendimiento de la economía? ¿Cuál es la varita mágica para Trump? ¿O seguirle pegando a México y a los migrantes y andar aranceleando a todo el país? ¿O sea, qué es lo que realmente le ha funcionado a todos los países?
Yo creo que su estrategia sí es... con muchísimos factores, ¿no? Tratar de pegarle a todo esto para ver de ahí en algunos momentos específicos si puede volver a subir, sobre todo en estos segmentos que se están erosionando, ¿no? Puede ser obviamente China contra México, pero también si comparas los niveles de aprobación en promedio de Trump contra la presidenta en México y contra el primer ministro en Canadá, él es el más bajo. Entonces, también tiene por ahí un tema que a nivel internacional pues no es bien visto, y los gobernantes contra los que está precisamente poniendo políticas públicas, políticas económicas, aranceles, pues también lo están enfrentando, y ellos en su país, en sus países, son todavía más populares que él, ¿no? Entonces, no está fácil. Creo que va a seguir atacando por distintos temas con tal de ver cómo crecen los republicanos. Pero bueno, pues sí hay ejemplos históricos muy importantes, ¿no? En 2006, por ejemplo, Bush tenía 37% de aprobación y pierde escaños en la Cámara y en el Senado. Lo mismo le pasó a Barack Obama. A Trump también le pasó en 2018.
Sí, siempre en medio término como que no les va tan bien, ¿no?
Así es. Entonces, creo que estar por debajo precisamente de este intervalo entre 50 y 45 para él y para los republicanos va a ser difícil. Porque además recordemos que en el Congreso los republicanos también empiezan a estar separados. Es algo que sucede muy similar acá con el Congreso en México, ¿no? Hay distintos segmentos, unos más trumpistas que otros, aquellos que ya van a dejar precisamente su escaño, y llegan los nuevos que están apoyando a Trump. Entonces la configuración del Congreso va a ser sumamente importante, ¿no?
Yamil Lares, director de DEFO, empresa de investigación y opinión pública, gracias por estos minutos, gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Está presentando su libro Bendito Fútbol, ni más ni menos que El Sheriff. Fernando Quirarte, exfutbolista, bajo el sello editorial Aguilar. Qué gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo has estado?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contento con lo que acabas de comentar, muy contento y emocionado a la vez.
¿Oye, es tu primer libro?
Sí, la verdad, sí, yo soy.
Oye, ¿cómo
tú,
te animaste? Porque es un recorrido por tu vida como jugador, las polémicas con directivos, con jugadores, hasta tu vida como tratando ahí desde el servicio público tras las explosiones en Guadalajara como funcionario en el 92. ¿Qué te llevó a decir, vamos a hacer un recuento?
Híjole, qué buena pregunta, Carlos. La verdad, me emocionó y me apoyó mucho mi yerno y mis hijos y una persona que tú conoces, Benjamín Galindo, que es un exjugador que tuvo un problema de salud. Y fueron, pues la verdad, los principales gentes y un amigo mutuo, Beto Achar, me insistieron mucho en ese aspecto. Y yo la verdad soy muy flojo en ese aspecto de dije, híjole, la memoria, no tengo como tú una memoria que lees y te acuerdas de todo. Y entonces sentía que iba a ser medio complicado, Carlos, pero bueno, al final de cuentas me decidí porque sentí que era importante para mí, porque precisamente por esa, antes de que me lo preguntes, precisamente por eso le quise poner ese título, ¿no? Bendito Fútbol, porque el fútbol me dio muchísimas cosas independientes. ¿No? Sí, por todo lo que me dio, independientemente lo económico, el reconocimiento de la gente, los aplausos, las mentadas de también ya sabes de qué. Claro. Todo eso nutre, todo eso me ayudó a formarme. Y eso fue lo que me emocionó, Carlos.
Uh-huh. Cuentas muchas anécdotas de jugadores. Nadie se ha sentido, nadie te ha dicho, oye, ¿por qué contaste eso? Que no sé qué.
Fíjate que tuve mucho cuidado, intenté tener mucho cuidado en ese aspecto, porque la verdad, como tú mejor que nadie lo sabes, lo que, como dicen, ¿no? Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, claro.
Últimamente, entre tantos programas de polémica y tantos contenidos y ya todo el mundo tiene su canal de YouTube, ya están saliendo, se están aireando muchas cosas que se habían quedado en los vestidores por décadas incluso, ¿no?
Pues sí, eso estoy viendo, pero ten la seguridad que de mí en ese aspecto no va a pasar nada, independientemente de que para que creas más seguidores o busques más seguidores. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa en este aspecto del libro era dejar un legado a mis hijos, una información a la afición de que a veces estamos muy desinformados por diferentes situaciones, ¿no? Hay gente, como tú bien lo comentas, gente profesional, gente que no lo es, y a veces desinforma. Entonces, cuando se dicen cosas que no son, híjole, pues sí, a mí me molesta mucho, me da mucha tristeza, pero en este caso, te digo, lo que yo hice fue dar un recordatorio de lo que es la vida del futbolista, al menos en mi percepción, porque es a título personal, no pensar que todo es dinero, fama y todo lo que se menciona. Entonces yo creo que cuando tú tienes una vida tranquila, una vida profesional, pues hay que dársela a conocer también a la gente, ¿no? Como hay en todos los casos. Y en este momento fue algo que me movió mucho el que mucha gente supiera de viva voz, lo que realmente, en este caso, tu servidor, me costó trabajo lograr una titularidad para estar en la selección, que fue prácticamente muy difícil. Ahí platico la anécdota, cómo el señor Bora me escogió la primera vez. Bueno, la primera vez fue el señor Raúl Cárdenas, después fue el señor Bora, después de aquella goliza en Italia del 5-0, que mucha gente hacía bromas, ¿no? Que con la bendición del Papa, con la mano abierta, nos decía, nomás les metieron 5, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, Carlos, yo ahí las plasmo como las viví cuando conseguí ser titular en el último partido de preparación, después de un año de preparación, de haber estado en México, lo que se vivió en el sismo, que tú también pues lo viviste, aunque estabas muy chico, pero pues nosotros lo vivimos en carne propia, cómo estuvo todo ese momento, o sea, cosas tan bonitas y tan tristes, y lo de la inauguración del Mundial, ¿no? Donde la gente disfrutó con nuestra primera victoria contra Bélgica, en donde fui bendecido por mi padre y por Dios para lograr ese gol que tanto soñé. De hecho, déjame platicarte rápido, de hecho tuve muchas dudas en el título del libro. Mucha gente, yo iba a poner el Mundial que yo viví, el gol que yo soñé, pero al final de cuentas me ganó mucho el bendito fútbol, por lo que te digo.
Era el denominador común de todo el relato, ¿no?
Definitivamente, o sea, el fútbol te da tantas cosas que tú lo sabes mejor que nadie porque has sido comunicador. Jerry,
¿por qué te metiste a la función pública? ¿Por qué te volviste funcionario público? ¿Qué te llevó para allá?
En aquel entonces, déjame decirte, en aquel entonces, cuando yo terminaba de jugar fútbol, pues tú sabes, lo más difícil para cualquier persona en cualquier actividad es el retiro, cuando tú te vas. Sí, claro. Y yo siempre decía, yo me quiero retirar y no que el fútbol me retire, como ha pasado en muchos casos, que por seguir cobrando un pequeño sueldo, pues ya a veces hasta da vergüenza, ¿no? Lo que ven en la cancha de ti. Entonces yo en ese sentido lo preparé, la verdad lo preparé con tiempo, medité, analicé muchas cosas, qué iba a pasar después del fútbol. Y ándale que pues de repente me hablan de un partido político, y yo sabía pues, en ese momento, gracias a Dios, me había ido muy bien en la selección, me había ido bien en Chivas, o sea, le había ido muy bien en mi carrera, afortunadamente. Y sabía, pues, de qué se trataba. Entonces, me mandaron como secretario de deportes del PRI y yo, la verdad, dije, bueno, pues, adelante. Y ahí, así empecé. Así lo agarré, así empecé. Y pero no era mi fuerte. Y la verdad, pues, tan es así que ahorita me dedico a otra actividad empresarial y soy restaurantero. Y ahora aquí estamos, te digo, aquí estamos contentos con la familia y disfrutando este momento que de verdad es la primera entrevista que doy, Carlos, es la primera.
Muchas gracias, hombre.
No, gracias a ti, estaré en México en una gira de medios que me está preparando la casa editora. Pero hoy es la primera entrevista donde estoy informando y ahorita hace media hora empecé a moverlo en mis redes, Carlos.
Maravilloso. Y ya de acuerdo a la información que nos manda Editorial Aguilar, el libro empieza a salir en librerías ya esta semana, a más tardar para el fin de semana ya está totalmente distribuido.
Sí. Ya está, ya gracias a Dios que tú mejor que nadie lo sabes, pues es lo más difícil, ¿no? Cuando estás si sale a tiempo, no sale a tiempo.
Bueno. Fernando Quirarte, exfutbolista, Sheriff Quirarte, el libro se llama Bendito Fútbol bajo el sello de Editorial Aguilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
No, muchas gracias a ti, Carlos, y muchas felicidades por tu programa.
Un abrazo, gracias.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, enhorabuena al Sheriff Quirarte por este libro. Dos veces anotador en la Copa del Mundo de México 86. Un carrerón que hizo el Sheriff. Creo, Carlos, la Champions, actualizamos resultados. El Madrid sigue empatando a uno con el Olympique de Marsella. Va empezando la segunda mitad. En tanto, la Juventus está cayendo en casa, en el norte de Italia, ante el Borussia Dortmund. 1-0, Karim Adeyemi haciendo la anotación del conjunto germano. El Benfica empatando a 2 con el Karabakh Agdam, con el equipo azerbaiyano, cuya historia ya hemos contado antes, el equipo refugiado, porque jugaba en la localidad de Agdam, justo en Nagorno-Karabaj, de territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, desde la disolución de la URSS. Y entonces, al llegar el conflicto, se desplazó a Bakú, pero carga el nombre de la región de Karabaj, Nagorno-Karabaj, y de Agdam, la localidad en la que ya no pudo volver a jugar en este momento la UEFA Champions League. Carlos, va a regresar a la actividad Tom Brady en flag football. No solamente él, también va a Gronkowski y otras estrellas, Arabia Saudita, un juego de exhibición. Pero esto, anunciado ayer, despierta unas esperanzas. ¿Será que lo veamos a Brady en los Olímpicos de 2028 en esta disciplina que tendrá su primera incursión en el programa olímpico? Evidentemente, para todo deportista representa un gran sueño poder ir a Juegos Olímpicos. Hay que ver lo que ha sido para los golfistas, que lo han ganado todo, como Rory McIlroy. Hay que ver lo que ha representado para los tenistas en diversas especialidades. En fútbol americano nunca la vieron venir por la sencilla razón de que el fútbol americano no estaba en el programa olímpico, pero esta incursión abre esa puerta. Veamos si es solamente un momento en el camino el ir a Arabia Saudita a jugar o si realmente Brady pretende entrar a esto. Y ya que estamos con el contexto del fútbol americano, Donald Trump, que tiene tiempo para todo pareciera, salió a criticar a la NFL. Las nuevas medidas en las que se busca minimizar riesgos de lesiones, proteger más a quien va llevando el ovoide, han implicado ciertas modificaciones de reglamento de cómo se puede defender en la instancia del kickoff, para no llegar a reventar completamente. Pues ha dicho que eso no es el fútbol americano, que esto era un deporte de hombres, que por eso sus ratings están tan bajos. En fin, ya se sabe esto, ya ha tenido otros momentos de encuentro y desencuentro, aunque a mí me gusta regresar al origen de sus problemas con la NFL, que son en los años 80, cuando él intentó posicionar otra liga de fútbol americano, terminó demandando al NFL por monopolio y ganó, me parece que por un dólar, cheque que nunca se molestó en cambiar, no pudo ganarle a la NFL aquella partida. Entonces es una relación muy compleja la que ha tenido con todo y que sí fue al pasado Super Bowl y que ha tenido momentos cerca y lejos, aunque siempre muy, pero muy amalgamado con Robert Kraft, el propietario de los Pats de Nueva Inglaterra. Doble cartelera ayer del NFL y los Bucaneros de Tampa ganan un partidazo de último instante. En el último minuto logran derrotar a los Houston Texans 20-19 con un gran Baker Mayfield. También el día de ayer en la actividad, los Chargers derrotan 20-9 a los Raiders de Las Vegas. Y la última, ¿te acuerdas lo que yo te he ido diciendo de Mondo Duplantis, el gran saltador con pértiga, no? Otro récord más el día de ayer y ya son 14 para llegar a 6.30 centímetro por centímetro. Ya lo hizo 5 veces este año. Y viendo el margen que lleva a sus 25 años, no me sorprendería que esto lo pueda llevar incluso a 6.40. Y es una brutalidad, entendiendo que Bubka parecía que hacía lo imposible, pues nunca pasó del 6.12, 6.13. Así que ya está en 6.30 el récord de salto con garrocha de Mondo Duplantis, el sueco, querido Carlos.
Como siempre, muchísimas gracias, Beto. Te mando un abrazo.
Un placer. Saludos. El Madrid sigue 1-1 frente al Marsella, minuto 51.
Gracias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Siempre es un gusto tener en este programa al desafiante, crítico, extraordinario escritor e historiador mexicano, Juan Miguel Zunzunegui, más en estas fechas patrias de grito de independencia. Juan Miguel Zunzunegui, tengo que preguntarte por las fechas. Estamos en la mera independencia, estamos en el mero grito. ¿Qué con esto? O sea, creo que ya a estas alturas todos sabemos que, pues en el grito se aclamaba al rey, a Fernando VII, que los héroes no eran como los pintaban. A mí en lo personal, por ejemplo, no sé, a mí me hubiera encantado conocer a Miguel Hidalgo, pero el de verdad, no el de los libros de texto que mencionan en la primaria, sino este sacerdote que se ve. Imagínate una fiesta con Miguel Hidalgo, Juan Miguel. Lo que hubiera sido.
Bueno, una
noche de parra, una tertulia de con música, con baraja, porque tengo que le encantaba jugar baraja. Ajá. Imagínate lo que hubiera sido eso. No, hombre, ahí en casa de la corregidora y dicen, sí, vamos a independizar, ¿no? ¿Cómo era eso?
A ver, yo siempre he dicho que Miguel Hidalgo debió ser un tipo fascinante. Lo que te cuentan seguro se queda corto. Es decir, era brillante, era carismático, era genial, cultísimo, erudito, y que tendría unas conversaciones fascinantes y que además era divertido y chistoso y todo te hacía reír, pero además era parrandero y jugador y además era mujeriego y además bailaba y cantaba. No, a ver, seguramente era un tipo fascinante. El único
Preséntamelo para llevármelo de puente, hombre.
¿Verdad? El único problema es que también era sacerdote católico. Entonces estaba muy mal visto que fuera casi todo lo que te acabo de decir, sí, que era. Sí. Y bueno, pues pobre Hidalgo, porque así era, y son de esos que él entró a la iglesia. A ver, Hidalgo es de familia rica, de familia próspera. Él entra a la iglesia porque lo suyo es la cultura. el estudio. Él entra con una vocación de estudio, pues todo lo demás, pues no, no es que le guste, ¿no? Pero que sea tan fascinante, tan brillante, tan culto,
si,
tan...
Si querías estudiar, medio tenías que ir al seminario porque no había muchas opciones fuera, ¿o cómo estaba la cosa?
No, no es tanto así. Es entender esa época en la que casi toda institución educativa tiene alguna relación con la iglesia. Es decir, los colegios los ponen los jesuitas, los ponen los franciscanos, los ponen los agustinos. Hay algunos colegios liberales, ¿no? Pero en realidad la estructura educativa fue puesta en gran medida por la iglesia. La universidad misma es, a ver, la universidad es de la corona, pero ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los grandes genios? Pues son los frailes. Hoy en día cuando decimos fraile podemos pensar en un encapuchado que reza, pero hay que entender que eran teólogos, filósofos, doctores en derecho, que eran ingenieros, que eran constructores, es decir, que eran los verdaderos genios del Imperio Español. Entonces, la educación siempre está relacionada con la religión en todo el Imperio Español.
Ajá. Y entonces se mete Miguel Hidalgo a eso y dice, bueno, pues voy a tener que medio controlar, ¿no? Y creo que no.
No, Miguel Hidalgo nunca intentó controlarse, más bien siempre intentó ver pues cómo le daba la vuelta a la regla. Y el problema es que casi nunca lo lograba, porque, a ver, Miguel Hidalgo lo nombraron rector del Colegio de San Nicolás, de jesuitas, uno de los mejores. Bueno, ya no era de jesuitas porque ya los habían expulsado, pero bueno, el tema es que a Miguel Hidalgo lo nombraron rector porque era un genio, pero lo expulsaron de la rectoría porque era corrupto y por líos de faldas.
No, hombre.
Luego lo nombraron cura de San Felipe Torres Mochas para que pagara sus deudas, pero de ahí lo expulsaron porque se hizo amante de una actriz.
Oh.
Y así, Miguel Hidalgo tenía 3 haciendas, pero el gobierno se las incautó, porque no pagó las hipotecas. El problema es que cada que a Miguel Hidalgo le salía mal algo, cada que lo expulsaban, cada que le quitaban, él pudo asumir que era por sus errores, pero siempre asumió que era por ser criollo. Y dices, no, a ver, no te expulsaron de la rectoría por ser criollo, te expulsaron por robarte el dinero. No te expulsaron de San Felipe por ser criollo, te expulsaron por ser amante de una actriz. No te quitaron tus haciendas por ser criollo, te las quitaron por no pagar tus deudas. Entonces, a ver, esa parte de Miguel Hidalgo nunca te la cuentan. Y claro, porque todos tendrían que contarte que su movimiento de independencia es una venganza personal, que no tiene nada que ver con la independencia.
¿Cómo pasas de en el grito de ¡Viva Fernando VII!, ¿no? En Dolores Hidalgo, esa noche, a ¡Viva México como un país independiente que deja de ser una colonia española! O sea, ¿cómo pasas de una cosa a otra? ¿Y en cuánto tiempo?
Pues mira, fue un proceso muy complejo porque efectivamente, ¿no? Miguel Hidalgo es viva la América y viva Fernando VII. Te habla de que es una viva el rey de España y viva la América te habla de que no hay México, ni identidad mexicana, ni un nombre México. Morelos, en 1813, él sí proclama independencia, dice no queremos saber nada del rey, queremos ser una república. Ajá. Pero lo que dice Morelos todavía es que la América es independiente, sigue sin haber México. Agustín de Iturbide, en 1821, cuando logra la independencia y le entrega el poder el virrey Don Ojú, Agustín de Iturbide lo que plantea es que la América septentrional sea independiente de España y se llamará a partir de ahora Imperio Mexicano. Entonces, esta idea de un México independiente, pero pues eso tampoco nos lo van a contar hoy, pues se le debe a Iturbide, que es el que le pone nombre al país. Bueno, y el que hace la bandera tricolor y el que logra la independencia.
¿Por qué Iturbide está en la lista de los malos en los libros de texto históricos?
Pues porque somos un pueblo ingrato, no sé qué más decirte, porque mandamos al infierno de la historia a casi todos los que han hecho algo bueno por el país. A ver, aquí es algo muy simple. Todo el movimiento que uno estudia en la escuela, a Hidalgo y a Morelos y a todos sus compañeros, esos son los insurgentes. Uh-huh. Y luego está Iturbide, que nos cuentan mal la historia y nos dicen que después de 10 años de perseguir a los insurgentes, se hizo insurgente, y eso es mentira. Iturbide estuvo en contra de los insurgentes siempre, porque los veía como unos revoltosos que generaron caos, muerte y destrucción, que es básicamente lo que pasó. E Iturbide lo que quiere es acabar con la guerra, con el caos, con la muerte y con la destrucción, pero él no se suma al bando insurgente, él hace su propio movimiento de independencia y triunfa. Al final, sí, claro que se une, o le permite la unión a Vicente Guerrero, y con Vicente Guerrero vienen muchos insurgentes. Pero entonces lo que pasa es que Iturbide hace su propio movimiento y los insurgentes, algunos, se unen a él. Y ya que Iturbide gana y es proclamado emperador, muchos de estos insurgentes que lo apoyaron empiezan a conspirar en su contra. Y entonces, claro, lo que vamos a ver a partir de que México es independiente es que no es que ahora nos llevemos todos bien, es que ahora tienes a Iturbide y luego a iturbidistas en el poder. Y el primer conflicto político del México recién nacido es entre iturbidistas e insurgentes. Claro, si tú eres un insurgente y luego Iturbide toma el poder porque él proclama la independencia y gana, tú sientes que te arrebataron tu movimiento. Y eso es un poco lo que está pasando. Y entonces es eso, es a veces llegan al poder iturbidistas e Iturbide vuelve a ser bueno, pero en términos generales, cada que llegan al poder los insurgentes, Iturbide es malo. Y eso pues es una división, una fractura del país que se da hasta que llega Benito Juárez y la generación de liberales. Y para esa generación de liberales, todo lo que apeste a imperio huele re mal, por lo tanto Iturbide es villano y traidor.
Ahora, Miguel Hidalgo, ya que lo pintábamos así, pero sí le metió valor, ¿no? O sea, a la hora de la hora, entiendo, pero corrígeme si estoy mal, el que dice, ya, de una vez, vamos, jálele, vámonos, ¿no? Porque entiendo que Allende tenía sus dudas y decía, oye, no tenemos todavía con qué, más con una mentalidad militar, y Miguel Hidalgo dice, ya, jálele, ¿no? ¿O cómo fue?
A ver, el que se lanza con todo es Miguel Hidalgo, cuando efectivamente Allende se quiere echar para atrás. No sé si llamarle valor. Es decir, lanzarte así sin medir las consecuencias no necesariamente es valor, también se puede llamar impertinencia, también se puede llamar insensatez, sobre todo si no tienes un plan. Y Miguel Hidalgo no tiene un plan. Miguel Hidalgo está encabronado con el gobierno virreinal por sus vendetas personales. Y dice, chingue su madre, ya estoy hasta la madre de que me expulsen, de que me corran, al final los españoles siempre se imponen sobre mí. Y Miguel Hidalgo también es un megalómano narcisista, es que también hay que abarcar esa parte de su personalidad, donde de inmediato se proclama Alteza Serenísima, y de inmediato manda a los indígenas como carne de cañón, y cuando le dicen, oiga, señor cura, que se nos mueren muchos indios, él dice, pues al cabo tenemos muchos. Entonces, es decir, es muy cuestionable Miguel Hidalgo.
Bueno, la masacre que se aventó en Guanajuato ahí queda para la historia, ¿no?
Bueno, pues a ver, lo excomulgan, que tú dirás. Lo excomulgan no por insurgente, lo excomulgan por la masacre, porque es un cura encabezando una masacre.
Oye, ¿y quién dirías que fue ahí el de la mente maestra? ¿Fue Allende? ¿Fue Morelos? ¿Fue Iturbide? ¿Fueron los tres sucesivamente?
Cada quien en su momento, es decir.
Porque al final lo logran, ¿eh? O sea, lo logran, ¿no? O sea, la ganan al final, ¿no?
Bueno, son movimientos distintos, pues así, Allende y Miguel Domínguez, el corregidor, pues son los artífices, las mentes detrás de la explosión de Miguel Hidalgo. Como la explosión de Miguel Hidalgo dura 4 meses y Miguel Hidalgo es derrotado en 4 meses, pues sobre la marcha, José María Morelos es el que se convierte en la mente principal y le da una estructura al movimiento que lo hace sobrevivir 5 años. Pero al final, Hidalgo fue derrotado y Morelos es derrotado. Y Morelos es derrotado por Agustín de Iturbide. Y después es Agustín de Iturbide el que se convierte en la nueva mente de un nuevo movimiento, que es el que realmente triunfa, que es el que nos da la independencia. Pero luego los insurgentes, que sienten que el poder les fue arrebatado, y tal vez tienen razón, van a aliarse con un espía norteamericano llamado Joel Robert Poinsett, y la verdaderamente detrás de México acaba siendo un espía norteamericano, porque es Joel Robert Poinsett el que le calienta la cabeza a Guadalupe Victoria, a Antonio López de Santana, a Nicolás Bravo y a Vicente Guerrero, uno, para derrocar a Iturbide, dos, para hacer una república calca de Estados Unidos, tres, para hacer una constitución tomada de la de Estados Unidos, cuatro, para entregarle la política a las logias masónicas, y cinco, pues para dejar que sea Joel Robert Poinsett el que determine la política exterior de Estados Unidos, y entonces vamos a llenar Texas de norteamericanos, y luego por eso Texas se nos independiza, y así. Entonces la mente detrás del nacimiento de Estados Unidos, pues es un masón espía norteamericano. Digo, del nacimiento de México es un espía norteamericano, masón, primer embajador de Estados Unidos, y así.
No sigas, Juan Miguel, porque me va a hacer daño el pozole. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
Que estés muy bien, Carlos.
Qué honor y qué gusto conversar con Juan Miguel Zunzunegui, ex espléndido divulgador de la historia, historiador, escritor, que además está presentando su libro, el más reciente de ellos, bajo el sello de Grijalbo, que se llama Al día siguiente de la conquista.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
Si usted sigue a Paulina Greenham en sus redes sociales, va a ver que constantemente está mandando mensajes que tienen que ver con mirarse, con qué está uno enfrentando, con reconocer las vulnerabilidades, las debilidades, la parte humana, el no andarse creyendo superiores, a prueba de todo. Y ha hecho un libro que se llama Superviviendo, que lleva como subtítulo Decídete a ser protagonista de tu historia, bajo el sello editorial Aguilar, en donde aborda muchos de estos temas. La conductora de radio, televisión, la comunicadora Paulina Greenham está hoy en W Radio. Qué gusto saludarte, Paulina. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido?
Carlos, qué contenta. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Y pues sí, muy contenta con este libro. La verdad, muy feliz de poder plasmar todas estas cosas que dices ahora en un libro y llegar a más gente, si se puede.
Oye, ¿cómo lo has estructurado? Es decir, ¿es para alguien que está pasando un mal momento, para alguien que no encuentra propósito, no encuentra sentido, para alguien que anda deprimidón? ¿Para quién está dirigido este libro y cómo está estructurado?
Mira, te voy a contar un poco. Yo creo que estamos muy alejados de nosotros mismos, no solo desconectados de los demás, a pesar de estar ahora con tanta tecnología, nos hemos desconectado mucho de nosotros. Entonces, creo y veo los problemas de autoestima que tenemos, no solamente los grandes, sino los jóvenes, y creo que es estas comparaciones constantes y este tratar de cumplir con las expectativas que nos han enseñado y las creencias limitantes que traemos. O sea, creo que en estos lugares en donde que nos han enseñado que el amor duele, quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? O sea, imagínate nada más el mismo infierno con diferente diablo. O sea, sí. Crecemos con unas cosas terribles. Entonces me parece que hay que voltear a vernos y checar cómo andamos con la autoestima, porque tú lo sabes mejor que nadie, el suicidio en este mundo y en este país aumenta constantemente. Las mujeres lo intentamos más y los hombres lo concretan más. Entonces creo que tenemos que hablar de eso y decir que el estarnos alejando, el tratar de cumplir esas expectativas y el tener tan baja autoestima, pues nos está haciendo vivir deprimidos.
Fíjate que apenas salió la noticia de la necesidad de cambiar la narrativa internacional para una mejor prevención del suicidio. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proponía hace unos días hablar con mayor apertura sobre el tema a nivel personal, en organizaciones, en comunidades, en empresas, en gobiernos, hablar en debates abiertos y honestos, abrir estas conversaciones vitales para derribar barreras y crear conciencia.
Es que fíjate lo importante que es irnos hacia atrás en este tema, o sea, hablar del poder de la autoestima. Esto lo dicen en muchos libros grandes como Nathaniel Branden y te dicen que la autoestima es una... es un derecho básico del ser humano para alcanzar las metas y lograr todo lo que siempre soñamos. Entonces, cuando no logramos nada, vivimos en un mundo en donde somos millones, en un país donde nos sentimos enojados, deprimidos, divididos. Además, te comparas constantemente con las redes. Quieres lograr tener algo y de repente crees que ya no es para ti, que solamente les va a alcanzar a algunos. Vivimos con mucho miedo y la verdad a mí lo que me pasa es que quise hacer este libro porque a mí me conmueven mucho las personas, Carlos. Y me conmuevo yo también. Veo las ganas que le echamos todos los días de levantarnos, de ser mejores, de hacer ejercicio, de tener hijos y tratarles de dar lo mejor que podemos, de financieramente pues levantarnos y creer que vamos a lograr poder viajar, tener una vida más estable, más digna. Es muy complicado. A veces me conmueve voltearnos a ver y decir, todos traemos una historia que no contamos y que a veces al otro no le importa. Nos hemos dejado de ver. O sea, fíjate en las filas de los coches, que parece absurdo, pero tú vas, haces una fila enorme, llega un tipo, se te mete hasta adelante o una mujer y es no me importa si el otro lo que esté pasando, me importo yo porque ya estoy molesto con la vida. Entonces sí creo que toda esta depresión, este no voltearnos a ver, el vivir con las, para las expectativas que tienen los otros de nosotros, pues nos está doliendo la vida y nos estamos fracturando o venimos ya muy fracturados, ¿no?
¿Qué es lo que recomiendas hacer frente a este estado de fractura, frente a este estado de inconformidad, de insatisfacción, en el que pues de pronto nos acostumbramos, nos adecuamos, navegamos, nos mentalizamos y pues nos despertamos y chambeamos y los niños y a lo que sigue y ni hablar?
Sí, yo creo que es eso, tomar las riendas de tu vida, ser el protagonista de tu historia y no dejar que te lo marque ni el gobierno, ni, o sea, cuestionarnos, Carlos. A mí me parece una falta de respeto tremenda que hoy no nos cuestionemos. Vivimos en un mundo en el que lo que nos dicen, no sé si por flojera, por miedo, por apatía, ya no lo preguntamos, ¿no? Y hoy tenemos muchos lugares de donde informarnos de manera responsable y decir, en lo que creo me funciona. O sea, de verdad, la educación que me dieron, hablando de religión, de política, del tema que quieras, eso es lo que yo creo y me hace bien a mí. Eso me funciona. Entonces creo que hoy tenemos una gran responsabilidad como seres humanos de cuestionarnos, de ver hacia dónde vamos, saber que somos suficientes como somos y que si algo no nos gusta y lo podemos cambiar, pues trabajemos en ello, ¿no? O sea, si quieres verte mejor, pues entonces ten una vida más saludable. ¿Quieres saber más cosas? Pues ponte a leer más. Haz las cosas que verdaderamente te gusten. Creo que hoy quitarnos el tema del sacrificio y cambiarlo por elección. Estamos en un lugar en este mundo y en América Latina lo tenemos mucho, el me sacrifico por mis hijos, es un sacrificio mi trabajo y aquí me quedo por lo aprendido. No, hoy elige, aprende a elegir porque el sacrificio mañana va a ser un chantaje y te va a pesar toda la vida. Entonces, cuestiónate, aprende a elegir y aprende a decidir quién eres tomando las riendas de tu vida sin voltear a ver al otro. Mira, el perdón, aunque nos hayan hecho cosas horribles, porque sé que hay cosas más duras que otras, el perdón es un acto de alguna manera egoísta. No es para justificar al otro, es para liberarte a ti. Entonces empieza a ver qué necesitas.
¿Y se vale? ¿Se vale usarlo como eso?
¿Como egoístamente?
Sí. Ajá.
Yo creo que sí, me parece que eso te va a liberar a ti. Es una cosa, yo no tengo, o sea, que perdonar al otro.
Perdona porque te conviene, pues en pocas palabras es lo que me estás diciendo, ¿no?
Por supuesto, o sea, imagínate que yo hoy, a mí alguien me lastimó de manera terrible cuando yo era pequeña y yo no tengo la oportunidad ni siquiera de ver a esa persona y me sigue doliendo a mí. Entonces hoy lo perdono, no lo justifico, por supuesto que no, solamente entiendo que a la que le duele todo el tiempo ese recuerdo es a mí. Entonces tengo que adentrarme en mis recuerdos, resignificar la historia. No la puedes cambiar, pero sí la puedes resignificar. Y entonces, ¿cómo la quieres vivir hoy? Porque yo no le voy a seguir regalando mi vida a la persona que me hizo daño. Es darle demasiado, ¿no? O sea, ya me lastimaste así y te sigo regalando mis días. No lo voy a permitir. Entonces sé que nos duele, pero aquí en el libro también hago ejercicios de perdón. Llevo mucho tiempo estudiando y trabajando en esto para poderlo hacer de una manera responsable. Y hago ejercicios, te guío, te llevo de la mano porque me parece que es muy importante.
Leo que hay anécdotas reales, herramientas fáciles de usar, pero además muy potentes. Platícanos un poco de esto, danos un ejemplo.
Sí, por ejemplo, hablo mucho también a mi mamá, le dieron 2 balazos cuando yo tenía 18 años, aquí la asaltaron en el periférico, y hablo mucho de cómo viví esa etapa en ese momento, el miedo que tuve, el coraje. Yo ahí justamente hablo también del perdón, porque recuerdo cuando entré a ver a mi mamá que estaba a punto de morir y me dijo que si tenía enojo contra alguien, y le dije que por supuesto que sí, con quien lo había hecho, ¿no? Sí. Y estaba a punto de perder a mi mamá, y ella me dijo: no tienes por qué odiarlos porque ellos ni siquiera saben que existes. Ellos no les importas. Entonces, dedícate a ver el amor que tú sí tienes hoy y voltea hacia adelante. Voltea a ver quién eres y lo que tenemos y no perdamos el tiempo en ese lugar. Entonces, hablo sí de cosas de mi vida, hablo mucho de mi experiencia personal, de no sentirme suficiente, de siempre pensar que no me veía como tendría que verme para estar en la televisión, para estar en el radio. Y sabes, siempre me comparé con todas las personas que te puedas imaginar. Y hoy la verdad es que he logrado, con este trabajo personal y esta alegría por vivir, porque eso sí lo tengo desde siempre, voltear al espejo y ver a la persona que más admiro. Y eso, no sabes lo que se siente y la gratitud que me da el poderme ver en el espejo y admirarme tanto. Decir, no importa las veces que me equivoqué. Y todos nos hemos equivocado, unos de manera más fuerte que otros, ¿eh? Pero hoy es el tiempo de hacerlo distinto. Podemos cambiar el rumbo y podemos hacerlo diferente. Entonces, sin culpa, perdonándonos también a nosotros, no solo a los demás. El perdón a ti mismo por lo que permitiste y por lo que has hecho es primordial para poder encontrar el camino nuevo.
Oye, Paulina, y otra de las cosas que planteas en el libro es dejar de ser espectadores de la propia vida y volverse protagonistas de la historia. ¿Cómo está eso?
Sí, porque me parece que desde que somos chicos nos van poniendo etiquetas. Hay una analogía que a mí me gusta muchísimo contarla y así se me ocurrió. Y es que desde chicos te van poniendo, tú eres bueno en esto, eres malo en el amor, no se te dan las ventas. Mira qué gordita, pero qué bonita. El deporte es pésimo, no se te da. Ya sabes, te van poniendo etiquetas y nos volvemos una piñata. ¿Y qué hacemos con las piñatas? Las rompemos. No importa si están bonitas, si son caras, si, no importa, no importa cómo sean, las rompemos y a palazos. Y entonces parece que eso estamos esperando en la vida, que nos llegue, que se muera un ser querido para valorar a los otros, que nos dé un accidente para entonces valorar la vida. Que entonces siento que debemos de dejar de aprender a palazos y recordar que los dulces de la piñata los metimos por una cajita por atrás y que cuando rompemos esa piñata es porque queremos la magia que hay adentro de ella. Entonces, dejemos de ser esa estructura creada por los demás, por lo que nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos, y empecemos a buscar esa magia de nosotros que sigue adentro. Eso somos nosotros. Y entonces toma las riendas de tu vida, decide qué quieres, no por lo que te dijo tu mamá, no por lo que te dijeron un día en el trabajo que no servías, que sí servías. Elige ser lo que quieres y trabaja en ello. Quiero ser buena en algo, me pongo a estudiar y me pongo a practicar. Quiero tener una bonita relación, ¿qué estoy haciendo para generarla? Quiero ser feliz, ¿qué hago todos los días diferente para ser feliz? Y si quiero recuperar mi autoestima, tengo que voltearme a ver. Y tengo que voltearme a ver de verdad.
Paulina, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por conversar de tu libro con nosotros.
No, gracias a ti por invitarme. Y ojalá que lo lean algunos ahí en el Senado y en lugares. Ojalá que les ayuden algo.
No, pues es una edición especial y la mandamos a los tres poderes. A ver de a cómo nos toca.
Noroña, estoy pensando una edición especial, no sé.
No, hombre, pero con letras de oro. Pues ya es que ya no le gusta lo barato, ¿no? Ojalá, Paulina Grija, un gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos, hasta pronto.
Hasta luego. El libro se llama Superviviendo, decídete a ser protagonista de tu historia bajo el sello de Editorial Aguilar, Paulina Grija.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
2:47 PM. La información en W Radio. Violencia en Veracruz. Yadira Paredes, buena tarde. Cuéntanos qué pasó.
Gracias, Arely. Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Habitantes de Tetelcingo, en una zona ubicada en la entidad veracruzana, en la zona centro, la zona de altas montañas, se enfrentaron a tiros con elementos de la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública sobre la carretera federal Fortín-Huatusco. Y es que después de concluir el desfile de independencia en la comunidad de Monteblanco, los pobladores robaron literalmente una patrulla a los elementos de la Policía Estatal. Se activó un fuerte operativo de seguridad que se extendió hasta el cruce carretero, donde se observa a través de redes sociales, elementos estatales haciendo disparos al aire. Después de la detención de varias personas, los familiares se manifiestan en las oficinas de la Fiscalía General de la República, ubicada en Córdoba. Hay tensión en la zona, Arely.
Muchísimas gracias. Estaremos pendientes en otros espacios de W Radio. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Terminó el largo desfile militar que se llevó a cabo este día. Se reabren, pues, vialidades. Víctor Sandoval, buena tarde, cuéntanos.
Nadie, buenas tardes. Un saludo blanco después de este desfile militar que partió del Zócalo y ya terminó en lo que es la zona del Campo Marte, en la zona del Bosque Chapultepec. Algunas personas vinieron del extranjero, otras más del interior de la República, pero sobre todo, y afortunadamente, no hubo incidentes que lamentar. Algunos testimonios de las personas, sobre todo, de cómo disfrutaron este desfile. Escuchemos.
O sea, más que nada es la tradición, ¿no?, de cada año, de que pues, los niños se motiven, sí, de que vean, sí, que disfruten, sí, para que ellos vean qué es lo que se hace cada 15, sí, de septiembre.
¿Qué te gusta del desfile?
Los aviones y todo el desfile.
¿Sí? ¿A usted qué le llamó la atención?
Todo el desfile.
Vengo de Los Ángeles.
De
Los Ángeles, California.
Sí. ¿Y dónde pasar el asesinato?
Venimos a ver el grito la noche anoche y hoy pues aquí a presenciar el desfile. Es nuestra primera vez por acá y la verdad estamos muy emocionados de presenciar estos actos cívicos por primera vez.
Sí, buen día.
Gracias igualmente.
Pues de esta manera, poco a poco ya se libera la circulación, pasó la reforma, todas las calles aledañas al centro histórico y también incluso la línea 2 del metro va a empezar a operar ya en la estación Zócalo, que estuvo cerrada desde el día de ayer. Reporte Arely.
Gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Carlos Torres, experto en aviación, dijo que la decisión de Estados Unidos de ordenar la disolución de la empresa que forman Delta y Aeroméxico a partir del 1 de enero de 2026 sí tiene tinte de represalia.
De fondo, me parece que las observaciones que hace el gobierno norteamericano, que no fueron atendidas por el gobierno de México en este sentido, es en realidad el tema pues que está de raíz en esta decisión. Lo que te permitía este acuerdo bilateral era que dos aerolíneas, una mexicana y una norteamericana, pudieran operar como si fuera una sola empresa, compartiendo ingresos, costos, gastos, y eso eventualmente lo que permite es ampliar la oferta de vuelos, mejorar las tarifas y ampliar el tamaño del mercado.
Dijo que la presión para el uso de la IFA también fue definitorio.
Hay una serie, digamos, de acusaciones del gobierno norteamericano donde señalan que esta alianza, pues digamos, tenía monopolizada una buena cantidad de los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México y que eso impedía, pues digamos, una sana competencia de otras aerolíneas estadounidenses, básicamente American Airlines y United, que también hay que decir de paso que encontraron en esta justificación del gobierno de Trump, pues una oportunidad, pues para atacar, digamos, la alianza entre estas dos empresas.
Es decir, no es que Delta subiera quejado de que la mandaran a la IFA, sino las otras aerolíneas se quejaron ante Trump.
Efectivamente, y fueron, la verdad, bastante agresivas, digamos, en sus acusaciones.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que llegará a México el 18 de septiembre y estará este 18 y 19 de septiembre para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En un comunicado se hizo énfasis en que Canadá buscará fortalecer negociaciones bilaterales en temas de seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue llevado de emergencia tras presentar un cuadro de mareo. Está en el hospital por hipo, vómito y presión baja. Los simpatizantes de Lula aseguran que esto es una treta para escapar de la justicia. La Secretaría de Relaciones Exteriores de los países que pertenecen y que forman parte de la flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza para prestar ayuda humanitaria. Países están Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía, pues hicieron un llamado para evitar actos de violencia en contra de la flotilla y a respetar el derecho internacional humanitario en Gaza. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio y en la cuenta de X, TikTok, Instagram y Facebook de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Se acabó el programa impresentable del Duende. Muy buenas tardes.
Buena tarde, querido Charlie. Gracias por escucharnos.
Hasta luego, Areli Paz.
Buena tarde, coman rico.
Soy Carlos Loret de Mola. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.